9:36 de la mañana, Miriam, nos queda la última media hora del programa, aunque sean 24 minutos. Y claro, en estos días se han sucedido una cantidad de visitas a la Argentina que van a continuar esta semana con personas de alto rango del gobierno de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos. Y además, hay una cantidad de artículos periodísticos de especialistas en política internacional que mencionan cómo la geopolítica y las disputas entre China y Estados Unidos inciden en América Latina, una América Latina que tiene un Mercosur muy devaluado, que tiene profundas diferencias ideológicas entre sus presidentes y que requiere de tener una política exterior que contemple no solamente las convicciones del gobierno y de quienes acompañaron con su voto a este gobierno, sino también de lo que sucede fronteras afuera, es decir, los vínculos entre los países no son solamente las ganas o los deseos de quienes vamos a decir esto me gusta o esto no me gusta. A raíz de esto es que hemos convocado a Gabriel Puricelli, sociólogo, especialista en estudios contemporáneos de América y Europa en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y además coordinador del Programa Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel Puricelli, un gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás vos?
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Te escucho de manera muy clara. Bueno, yo hice una larga introducción, así que supongo que no necesito hacerte una pregunta. Me gustaría escuchar tu reflexión respecto de esto que yo decía.
Bueno, lo primero, respecto a estas visitas que se empezaron a suceder de funcionarios de rango importante de la administración Biden, hay que decir que esto hay que tomarlo como una cosa rutinaria, porque la Argentina obviamente sigue siendo uno de los tres principales países de América Latina y una administración estadounidense siempre tiene en el radar a la Argentina y necesita empaparse lo más pronto posible. Esta es una administración, recordémoslo, que está en el gobierno hace menos de 4 meses, para tomar el pulso de qué es lo que está pensando el gobierno de nuestro país, y en ese contexto hay que verlo, ¿no? Forma parte un poco de las tareas casi hogareñas que tiene que hacer una administración nueva de los Estados Unidos cuando llega, que es imponerse de qué está pensando México, relación prioritarísima en el esquema de libre comercio que los une junto a Canadá, y luego de eso, qué sucede en Brasil y la Argentina. Así que este sería el marco un poco rutinario en el que habría que poner esa visita. Por supuesto, vos ya lo introducías, está la cuestión de la relación que Estados Unidos tiene hoy con este poder ascendente que es China, esta relación que todos los especialistas en relaciones internacionales se preguntan cómo se va a tramitar, porque esta es la cosa ominosa de decir, aunque el pasado nunca es un mapa para el futuro, de cómo se puede tramitar el ascenso hegemónico de una nueva potencia sin llegar a la guerra. Y esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Es el despliegue de una relación que tiene distintos planos de conflictividad. El plano más conflictivo durante la administración del presidente Trump, lo tendremos todos muy presente, fue el plano comercial. El plano más conflictivo hoy en la relación con la administración Biden aparece como la cuestión de derechos humanos, con la crítica a lo que está sucediendo allí en China con la provincia musulmana de Xinjiang y con el pueblo uigur, esta minoría que es mayoritaria en esa región. Así que este es el mapa muy inicial en el que se insertan estas visitas del contraadmirante Craig Faller esta semana y de Juan González del Consejo de Seguridad Nacional la semana que viene.
Muy claro, Gabriel. Juan González es de origen colombiano, va a ocupar un lugar muy importante para la relación entre la Argentina y el resto de países latinoamericanos con la administración Biden. ¿Qué trae, Juan González, si es que vos sabés, qué trae como temario, como cuestiones a hablar? Yo pregunto, ¿se mezclan en estas visitas que, como vos bien aclarás, son rutinarias, porque recién asumió la administración Biden, pensando en que la Argentina no forma parte de los primeros viajes, pero, bueno, Juan González viene acá, decidió viajar también a Uruguay. ¿Qué importancia tiene hoy la Argentina? ¿Es el Fondo Monetario? ¿Son las inversiones de empresas norteamericanas? ¿Y también es la presencia de China, ya sea por la hidrovía, ya sea por los pesqueros chinos? En fin, por la cantidad de temas que pueden generar disturbios en esta región del planeta entre estas dos grandes potencias. Te escucho.
Bueno, la agenda es muy variada y, como nos podemos imaginar, se trata de visitas de estudio, ¿no? Yo sugería esta metáfora médica de auscultar al paciente. Obviamente la cuestión de China en su dimensión marítima, que vos acabas de mencionar, en la dimensión nuclear, se han reactivado las conversaciones para la construcción de una cuarta central nuclear en el sitio de Atucha. La cuestión espacial, China tiene por 50 años acceso a una estación satelital que le permite monitorear su programa espacial desde la provincia de Neuquén. Esos son aspectos que sin duda van a estar presentes. Obviamente la cuestión de Venezuela, que sigue rankeando muy alta en las prioridades de la administración a pesar del cambio de gobierno. La agenda del G20 es otra cosa que evidentemente va a estar allí presente. Hay cumbre más tarde este año, el anfitrión va a ser Italia y es una de las cuestiones que los países tienen en común. En cuanto a inversiones y Fondo Monetario, seguramente se va a conversar más del Fondo Monetario que de las inversiones en sí. No parece en este momento haber temas que sean particularmente conflictivos con las inversiones de Estados Unidos, pero por supuesto todo lo que son restricciones cambiarias preocupan a todos los inversores extranjeros, independientemente de la nacionalidad. Pero también estamos en un mundo donde probablemente con la excepción de Estados Unidos, los inversores extranjeros se autorrepresentan, ¿no? Cada vez necesitan menos de la representación de los gobiernos, porque muchas veces, insisto, con la excepción de Estados Unidos y seguramente de China, muchas corporaciones transnacionales hoy son más poderosas que los gobiernos que podrían representarlas, ¿no?
Te hago un comentario a raíz de esto, porque el tema de hidrovía ha saltado a la primera plana de muchísimos de los portales y está en el debate, en la agenda pública. Bueno, vence la concesión de la hidrovía. Para los que no lo saben, hace 25 años están los mismos concesionarios. Cuando se creó esta empresa Hidrovía Sociedad Anónima, se le adjudicó a un consorcio que integra una empresa holandesa, que es Jan de Nul, con un socio local, Romero, que no tenía expertise en temas ni siquiera de balizamiento, que es lo que le toca desde hace 25 años. Bueno, vence la concesión el 30 de abril. Hay un gran debate porque, por un lado, la diplomacia argentina ha activado en China el interés de algunas de la principal corporación china, la CCC, y hay empresas argentinas que harían de socio local muy minoritario y que serían una opción para la eventual licitación, que quién sabe cuándo se va a llamar, porque la concesión vence y te tendría que haber llamado la licitación antes. Pero también, te lo dicen todos los que están en este tema, en la Embajada de Estados Unidos no miran con buenos ojos para nada que China tenga participación en un canal tan importante como el de la hidrovía. Ahora, la realidad es que China o Estados Unidos pueden tener intereses, pero los puertos que están en el Gran Rosario son puertos públicos porque la ley hace que sean públicos, pero están gestionados de manera absolutamente privada, Gabriel.
Bueno, ahí hay una dimensión de seguridad del problema que es tal vez la que se menciona menos, ¿no? Tendemos a mirar primero la cuestión geopolítica y efectivamente cualquier inversión de envergadura de China en la región es motivo de preocupación relativa a los Estados Unidos, porque yo también diría que esta preocupación que se verbaliza después no se compensa con una iniciativa y con un grado de interés de Estados Unidos en la región que pueda empezar a equilibrar la creciente influencia de China. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que viene sucediendo en al menos los últimos 20 años es que Estados Unidos ha perdido interés relativo en la región, ha tendido a hacer que su agenda se vuelva, sobre todo en los últimos 5 años, más monotemática alrededor del tema Venezuela, sin proponerle al conjunto de los países de la región una agenda más variada, y en ese contexto se ha producido esta integración casi natural de Perú, de Chile, de la Argentina, de Brasil, Uruguay, incluso Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas, la integración comercial de todos estos países con China, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que no viene haciendo respecto de la región en los últimos años es aplicar esta máxima del saber popular estadounidense, que es put your money where your mouth is, ¿no? Realmente ser consecuente de manera material con el interés retórico que se manifiesta por la región. Entonces sí, va a haber expresiones de preocupación, pero la realidad de la creciente integración regional de América del Sur con China es un hecho frente al cual Estados Unidos no ha reaccionado de manera integral. Entonces sí, vamos a ver manifestaciones de preocupación frente a muchas cuestiones. Va a haber que estar pendiente de eso, sobre todo en casos como el argentino, donde dependemos en buena medida de la buena voluntad de Estados Unidos para que se resuelvan determinadas cosas a nivel del fondo monetario. Pero yo te decía, y termino con esto, que lo de la hidrovía incluye también una cuestión de seguridad. Por supuesto que la participación de intereses chinos para China es mucho más estratégica que para Estados Unidos la hidrovía, porque el comercio con China transcurre a través de esa vía fluvial. No es el caso del comercio que tenemos con Estados Unidos, que básicamente está tomado por el tráfico aéreo de cargas comerciales. Así que bueno, sí, será una cosa que Estados Unidos querrá dejar registrada, pero en el plano de los intereses materiales tiene mucho más sentido para capitales chinos interesarse en eso, así como tenía sentido para capitales holandeses, ¿no? No hay que olvidarse que Rotterdam es el principal puerto del mundo, no solo por carga originada ahí, sino por reembarques que se producen ahí. Entonces aquí también, al mirar la cuestión de la hidrovía, hay que mirar intereses comerciales, que por supuesto son intereses geoestratégicos también, pero hay que partir de eso, ¿no?
Gabriel, tengo dos preguntas más, en realidad tendría muchísimas más, porque hoy hay elecciones en Ecuador y Perú, y seguramente será un tema que a lo largo de la jornada y sobre todo la noche va a ocupar buena parte del interés periodístico. Pero las dos preguntas, una tiene que ver, vos mencionaste a la reunión del G20 que se va a llevar a cabo en Italia, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que va a haber un impuesto, digamos, ya lo tomaron en Estados Unidos, grabaron a las grandes compañías, lo que Trump había hecho, que era bajar los impuestos para las grandes fortunas, bueno, los aumentan, no a la misma proporción que tenía Obama, pero hay un aumento a los grandes capitales, y Janet Yellen va a proponer en esta reunión también que haya un aumento global a los impuestos a las grandes fortunas. Y lo contrasto con el debate periodístico que ha habido en la Argentina con lo que se llamó aporte solidario o impuesto por única vez. ¿Qué impresión te merece esta propuesta de Estados Unidos que, sin volver al New Deal, sin volver al Estado benefactor, bueno, quiere llevarle un poco más de plata al bolsillo de la gente?
Bueno, la verdad que es una propuesta importantísima. Es una propuesta que yo creo que países como la Argentina deberían abrazar rápidamente. Toda esta discusión de cabotaje que hemos tenido en los últimos meses, a la que le han dado tanta importancia a algunos medios conservadores respecto del traslado del domicilio fiscal a Uruguay, nos debería servir para entender la importancia de esto que está proponiendo la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Creo que es la discusión que viene. Realmente ha sido estratégico que en Estados Unidos ganen las elecciones los demócratas para que esta agenda, que para la Argentina debería haber empezado a ser importante hace muchos años, hoy se imponga, porque bueno, pues son los propios Estados Unidos que la impulsan. Este es un tema, yo creo, de mucha sensibilidad. Aquí en la Argentina vienen trabajando en iniciativas de este tipo desde la sociedad civil, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, así viene impulsando esta agenda de la justicia fiscal internacional. Y hay algunos compatriotas economistas que lo vienen trabajando también hace mucho tiempo. Este es un tema que a mí, como oyente, las mañanas que logro levantarme a esta hora, me encantaría escuchar. Es una conversación tuya con Juan Pablo Jiménez, que está en la CEPAL de Santiago de Chile y que es probablemente el economista argentino que más a la vanguardia está en pensar este tema.
Bueno, estaría fantástico hablar con él, y si vos te pudieras sumar, hasta podemos hacer una conversación contigo y con él. Tengo una última pregunta, Gabriel Puricelli, que tiene que ver con la situación del mercado interno y las exportaciones. Han subido, para beneficio del Banco Central, de nuestras arcas en materia de dólares, han subido los precios de girasol, la soja, el maíz y la carne. Ahora, no se logra desacoplar el precio de los precios internacionales de los precios internos. ¿Qué podés decir vos respecto de medidas que puedan tomarse o que se tomen en otros países que exportan productos primarios y que después impactan en la inflación? Se van a conocer en estos días la inflación de marzo, y va a ser elevada. Y además, cuando uno piensa en la inflación elevada, no solamente piensa en las tarifas, sino que piensa en la canasta básica alimentaria. Te escucho, Gabriel.
Bueno, yo tiendo a pensar que nosotros tenemos problemas macroeconómicos que van más allá del impacto coyuntural del aumento del precio de las commodities que empujan la inflación. Y eso hace, sí, que esos problemas macroeconómicos, si vamos a usar esta metáfora a la que nos hemos acostumbrado tanto en este año de pandemia, esos problemas macroeconómicos son comorbilidades que luego agravan el impacto de la suba de los precios internacionales. Por lo tanto, yo no veo que haya medidas puntuales a aplicar sobre la suba de estos precios, que en definitiva lo primero que están haciendo es mejorar la posición fiscal del gobierno, sino que me parece que hay otros problemas macroeconómicos a atacar antes para que esto estas subas coyunturales no tengan efecto, porque efectivamente, si miramos a otros países, en otra época nos hubiéramos encontrado con mecanismos parecidos al de la Junta Nacional de Granos que tuvo en alguna época la Argentina, pero esos mecanismos han ido siendo desmontados. El ejemplo que siempre teníamos a mano era el de Canadá, que abolió su mecanismo regulatorio hace algo menos de 10 años. bajo un gobierno conservador, pero las administraciones más progresistas que lo sucedieron no se plantearon reinstaurar ese mecanismo. Argentina está perdiendo capacidad exportadora. En los últimos 10 años ha bajado de cerca de 1.200 a 700 el número total de empresas argentinas que exportan, y es la pérdida de ese dinamismo, la pérdida estructural de ese dinamismo exportador la que incide en coyunturas como esta. Pero, insisto, yo soy más de la idea que, y creo que el ministro Guzmán es un poco también de esa idea, que es la resolución de otros problemas macroeconómicos previos, los que inciden más en la carrera inflacionaria, y que la suba de los precios internacionales viene a ser como esa infección oportunista que agrava problemas de base previos.
Gabriel, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Estamos terminando el programa, si no seguiría charlando contigo, si es que por supuesto vos tuvieras ganas, pero no te voy a preguntar si tenés ganas de seguir charlando conmigo. Sí, lo que te voy a decir es que resultó muy ilustrativo lo que pudimos hablar. Te mando un fuerte abrazo.
No, muchísimas gracias, siempre es un gusto, Eduardo, conversar con vos, y espero que los otros temas de los que quería hablar no fueran el clásico de Avellaneda, porque ese es un tema que esta mañana lo tengo vedado, si es que quiero estar de buen humor el resto del día.
Estoy al tanto de tus preferencias, te conocí muy chico, Gabriel, de forma muy eventual, y tenías el pelo muchísimo más enmotado, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de tu juventud, y mucho menos de la mía, porque pasó hace tanto que no vale la pena. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Eduardo. Hasta luego.
Gabriel Furicelli, un tipo además con muy buen humor, no vamos a decir qué pasó en Avellaneda, porque esto del fútbol hoy no entra en qué juego estamos, no jugamos al fútbol hoy. Gabriel Furicelli, sociólogo, coordina desde hace muchos años el programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Cualquiera puede entrar, googlea Laboratorio de Políticas.